Luego, ¿es
Me
que?
da miedo porque mi nombre está resultando complicada y no sé, igual es que no estoy haciendo muy fácil o no me resulta complicada.
¿La que la práctica?
Sí, la gente está súper agobiada y no sé si es que me toca agobiar o no me toca agobiar o.
Bueno, yo creo que.
Estoy está un poco porque no me estoy entendiendo mucho, más, pero luego que se trata de contestar todo con los clientes. Eso
Sí.
sí. Un poco la idea, la pero
Hola, soy la Roída, ¿vale? Sí. No, es broma. Bueno. Vamos a hacer más sobre la genética, ¿verdad? Cuantitativa, y es un poquito importante entenderla. Bueno. En la historia, interés por el origen de las diferencias en causas naturales o en ambiente. Dice, ahora paradigma integracionista. Es muy interesante cuando nos hable del papel, por ejemplo, de la familia que nos apareció, ¿no? A partir de 1990 se valoró el papel de la familia. Entonces dice, bueno, vamos a ver en este capítulo, historia viendo la consecuencia de la visión hereditaria de la inteligencia. Luego, tema herencia ambiente en explicación de conducta. ¿Eh? Se ha pasado a la perspectiva cuantitativa viendo el peso de cada factor, que es lo que me va a dar, sobre todo, el peso en esta ley. ¿Vale? Pues la genética cuantitativa, recuerda que ve el valor de genes y también del chakra. ¿De acuerdo? O sea, que recordar. O sea, que sobre todo, decir que. Sea, fijaros por el valor de genes y también del entorno, cuánto es de cada uno en la conducta e intentar medirlo. ¿Vale? La polémica cuestión herencia ambiente recorrido siglo XX. Galton estudió con género el papel de herencia en inteligencia. De los dos de los test se vinculaban a factores genéticos. Pero va también un poco el tema de la eugenesia. Por eso decían que había negativa y positiva. Negativa, porque tenían inteligencia baja, que no se casen entre ellos. Porque no, y los que tienen inteligencia alta, sí, porque entonces podemos mejorar la raza, ¿no? ¿Sí? Dice, problema para el diagnóstico de débil mental, la eugenesia. Que la idea de inteligencia, como innata e inmutable, tuvo detractores como los conductistas, ¿no? Y se decían que era probablemente todo aprendida, ¿no? Entonces, de mediados a siglo XX a 1980 se decantó por el amor. Realmente era todo aprendido, todo sea la estimulación, todo es, sin embargo, cada vez yo creo que hay que tener en cuenta de las dos, ¿no? La genética de la conducta ha dado base empírica para dilucidar la influencia de la herencia. Que actualmente priman los modelos interactivos. Durante herencia medio habrá elementos donde habrá más peso y elementos donde haya menos. Recordar que tenemos que hay una base de temperamento, una personalidad y todo se distingue y luego la conducta concreta de ese temperamento se muestra, ¿no? Eso habría una pregunta. Claro, es que hay escuelas de psicología que dan mucho peso al tema de la red, por ejemplo, el psicoanálisis, que es fundamental todo el tema de la etnia, de vida, todo el tema del complejo de Edipo, todo esto es importante en el desarrollo de la personalidad y aquí van a decir que esto no es importante. ¿Sí? ¿Vale? Y ojo, si yo tengo una persona, no puedes, perdón, con una esquizofrenia, es fácil que tenga más probabilidad de desarrollar una enfermedad psíquica que alguien que no tenga, ¿no? Esto, ¿sí? Pero de ahí a. Lo otro distinto sería, ¿no? El decir, bueno, pues yo tengo una, ¿cómo te diría? Un padre que, bueno, pues me ha ido bien las cosas en los negocios, pero es una persona que genéticamente no hay, o cosas que no ha tenido modelos eficientes o adecuados de buscarse la vida, de manejar el dinero. ¿Vale? Bueno, dos líneas de investigación actuales. Dice, la psicología diferencial acude a la genética cuando aborda la explicación de las diferencias individuales en el nivel de causas últimas o distales. ¿Qué significa esto? Las últimas, otra cosa es que ya en concreto, la conducta concreta sea esta o la otra. Pero ya causas últimas, eso se refiere a ser, o sea, iniciales, por decirlo así, ¿no? O sea que de la conducta concreta, bueno, pues igual tiene que ver que en este momento estamos aquí en viernes, estamos los tres, que es muy agradable, ¿no? Entonces, que mi conducta pues sea relajada. Pero, dices, en general, que yo sea una persona que tienda a tener conductas relajadas o conductas tensas, pues igual influyen otros factores, ¿no? Dones de investigación, dice, genética cuantitativa, que es la que le va a dar más peso en esta lección. O sea, ¿cuánto tiene de peso? Fijaros, no es ninguna tontería esto. Suponemos que vosotros os enteráis que vais a tener de un puesto importante, por ejemplo, compañero de trabajo, o a alguien que sabéis que el padre es un ladrón, o que a alguien que sabéis que el padre tiene una enfermedad mental. Claro, entonces, no, todo esto es genético, la conducta disocial es genética, tengo que andar con cuidado con este, porque igual me va a hacer lo mismo. ¿Listo? Muchas veces se oculta la enfermedad mental, primero porque hay un desconocimiento y cierto rechazo, luego porque, por ejemplo, es un trastorno de personalidad. Toda esta familia es un poco raros, ¿no? ¿De acuerdo? De dos de investigación, eso, y las segundas, eso, busca dilucidar el peso de genética y ambiente en las características en las que los humanos mostramos diferencias desde el punto de vista cuantitativo. Va a centrar aquí. Y luego todo el estudio de genes y cromosomas, interés de cómo actúan los que. ¿Sí? ¿Vale? Estrategias cuantitativas para dilucidar peso hacia ambiente. Pero digamos, genética de la conducta de no da información sobre causas últimas de la conducta individual ni de las diferencias entre grupos humanos, sí sobre la proporción entre la variabilidad de un grupo y una característica sería factores genéticos o ambientales, o sea, ¿en qué proporción? Pues claro, ¿en qué proporción es genético que, por ejemplo, la gente de norte de Europa hable menos que la del sur? Entonces, para aclarar la lección, nos va a hablar de diferencias y similitudes entre objetos y ámbito de estudio de genética de poblaciones, genética cuantitativa y genética de la conducta. Genética de las poblaciones, dice, busca dilucidar los efectos en una población de la herencia monogenética. Efecto de genes particulares en aspectos concretos. Ya, es que sin duda, la herencia monogenética es muy complicada. O sea, o es una enfermedad, o que muchas cosas no son monogenéticas, son multigenéticas. Dice. Entonces, ¿de qué es la población? Dice, un grupo de individuos con probabilidad de cruzarse entre ellos. Ahí, ¿no? ¿Recuerdas la película esta de la Bunty? Hay varias versiones, una se llama Marlon Brando. ¿No sabéis que van a los mares del sur con un barco inglés y entonces se rebelan contra el capitán? Y entonces son a un islote que no aparece en el mapa y, o sea, abandonaron al capitán en. Era cruel el capitán, lo abandonaron con la gente que estaba a favor de él y fueron y se quedaron en un islote. Es una historia real, ¿eh? Y el barco lo quemaron, lo hundieron, lo que fuera. Y lo que se ha visto al cabo de los años es que se encontraron con una proporción importante de abusos sexuales. Entonces, era una población que en general había sido un poquito endogámica, ¿no? Y se busca dilucidar los efectos de una población de herencia monogenética. Entonces dice, remisión genética de un rasgo, número de veces que ese rasgo se presenta en la población. Entonces, cuanto más se hayan cruzado entre ellos, más probabilidad, ¿no? Tipo especial de estudio, la diferencia entre razas, aunque esto carece de identidad. O sea, lo otro entendéis, o sea, que yo voy a estudiar ¿Por qué los esquimales actúan así? Debe ser una gente muy agradable, ¿no? El tipo especial de diferencia entre las carece de identidad. Compartimos en un 98% de los genes. Esto de los genes, de la genética aria, creo que es una bobada. No hay ningún gen que permita clasificar las poblaciones en categorías sistemáticas de blancos, negros. Hay más variación dentro de grupos que entre grupos. Este rollo de las razas, todo esto, pues es una auténtica, que decir, no, es que lo de aquí, pues igual, pero o sea, no es tanta la diferencia. Pero es que no es tanta la diferencia entre los genes del ser humano y los del mono, ¿no? ¿Bien? Y ciertos limitados, dice, la mayoría de los aspectos limitados por más de un gen. Por lo tanto, de las poblaciones no es tan. Vale, una vez que tú estudies, cuando he ido mucho en endogamia, a ver qué ha pasado, gente que está muy aislada, ¿no? Como, ¿os acordáis en la película de Último Testigo, los Amis? ¿Os acordáis? ¿No? Bueno, la genética cuantitativa, dentro de estrategias cuantitativas, entonces un poco es aquí. ¿Veis? Estas son cuantitativas para identificar peso de gente. Y aquí habla genética de las poblaciones, habla de la genética cuantitativa y también va a hablar genética de la comida. La genética cuantitativa hay que estudiar el peso de la herencia en el aspecto estudiado. Grado de heredabilidad entre 0 y 1, proporción de varianza en una población y un efecto atribuible a N. Luego, la genética de la conducta se refiere a investigar la influencia hereditaria y ambiental en aspectos psicológicos y conductuales. Entonces, tiene ayuda de la genética cuantitativa. ¿Vale? O sea, en la personalidad, en la conducta, ¿cuánto tiene de genético? ¿Cuánto tiene de ser, por ejemplo, responsable? ¿Cuánto tiene de genético? ¿Cuánto tiene de aprendizaje? O puede que haya una base genética que favorezca conductas como ser responsables, ¿entiendes? Y puede ser igual un nivel más elevado de ser más fácilmente condicionable, ¿no? Estudios han cambiado desde paso de modelos monogenéticos a poligenéticos. Paso de relación directa de genes conducta a indirecta, modelada por factores fisiológicos. Y abandono de modelos adictivos de ver proporción de variedad a modelos interactivos. Es decir, de cómo interactúa un elemento con otro. Realmente, cuando se habla de la psicosis, no, la esquizofrenia, etc., realmente lo que hay elementos ahí, ¿no? Que ¿cómo diríamos, no? Que tiene lo que se llama una vulnerabilidad a desarrollar la psicosis, a la esquizofrenia. Y eso es genético. Genética, en una parte, cuanto más alta es la posibilidad de desarrollar la enfermedad, tiene más golpes que se desarrolle. Y además, cuanto más estresores tengas, es más fácil, o sea, cuanto más tengas de uno y del otro, es más fácil que se desarrolle. Ahora, solo por estrés no se desarrolla la esquizofrenia, ¿entendéis? Pero se habla de un nivel mayor o menor de vulnerabilidad genética, más una vulnerabilidad de no hacer frente a las situaciones, más una vulnerabilidad, digamos, de unos estresores de dentro. ¿Vale? Pues la genética de la conducta dice, es un poco, ¿dónde estamos? La genética de la conducta, ¿eh? Un poquito el esquema. Genética de conducta. Entonces, para aclarar, digamos que es la genética de las poblaciones, la genética cognitiva y la genética de la conducta, ¿vale? Modelo lineal con 5 componentes de la varianza fenotípica, que es lo que aparece en un rasgo en la población. La varianza genotípica, proporción de la variabilidad de un rasgo debida a factores genéticos, ¿vale? Varianza ambiental, proporción de variabilidad por factores ambientales. Hay varianza ambiental común, compartida por toda la familia, y varianza intrafamiliar. Claro, esto es un elemento importante. Mira, es que nosotros tuvimos Mi padre nos llevó a vivir al monte, en el Pirineo, y bueno, sería compartido por todos. Y vayan a entrar familia. Yo, por ejemplo, me pudo haber educado con una serie de amigos que tienen una serie de intereses. Entonces, que llega un momento en que ya los padres tenemos menos peso. Que un hijo sea responsable del trabajador es muy importante, el peso que tengan, por ejemplo, los amigos. Igual es importante porque luego nos va a hablar de la personalidad. Covariación entre genes y ambiente, referida a exposición diferencial de diversos fenotipos a diversas influencias ambientales y en cuanto a tipos. Pasiva, reactiva y activa. Pasiva, recordar, es interesante, los padres dan el genotipo y el ambiente propio para un rasgo. Yo tengo un conocido que él es profesor de música, siempre es profesor de música, y sus hijos son violinistas. Y hay un genotipo, o sea, los padres inventan la música, son profesores de música, y los tres hijos, desde pequeños les dieron un poco de semana, que creo que toca la semana primera de la guerra. Y a los dos o tres niños ya pusieron un violín. ¿Os conocéis a estos? No, pues no. ¿No suena esto?
Método, si lo
yo no lo conocía, desde pequeño. Es así, ¿no? Desde la guía responde, ¿no? Claro, los padres son músicos, o sea, son profesores de música los dos y dirigen a más una orquesta, etc. Reactiva, genotipo genera el ambiente, relación favorable a dicho raso. Por ejemplo, tú estás haciendo una prueba de voz a los chavales y te iba, tienes que mucha voz y mucho oído. Y de las clases extras, ¿no? Y activo, el sujeto busca un ambiente apropiado para desarrollar el genotipo. Gusta que le lleven a clase, ¿no? Las que, oye, que yo quiero esto, que me interesa que yo quiera. ¿Vale? Interacción entre genes y ambiente, distintas manifestaciones genotípicas ante un mismo entorno en función del genotipo. Y distintas relaciones genotípicas a partir de un genotipo según ambientes. ¿No? ¿Tienes un poco esto? ¿Sí? Y varianza de error, variabilidad no atribuible a factores genéticos o ambientales. ¿Ese método sustituye es bueno? ¿Cómo sabes eso?
Solo conozco un niño que su madre es también, bueno, es cantante de ópera y decidió apuntarlo para aprendizaje del violín. Sí, ella está muy contenta, pero claro, yo no sé si hay quien tiene el sesgo de que está súper feliz porque su hijo está tocando.
Porque está haciendo lo que ella quiere, ¿no?
Exacto, entonces tampoco no ha visto mucho.
Ya, ya. ¿Y esto dónde lo enseñan? ¿En?
Pues ella se está cayendo, parece que va a Pamplona.
Pamplona. Son tres hermanos, además, los tres violinistas, ¿sí? Se dedican a eso los tres. ¿Sí?
Es un niño pequeño, yo creo que mejor tendrá 4 o 5 años.
Claro.
Entonces,
¿sí? Va a sufrir en 24, 25. Ajá. Pero vamos, ya tocando en la Gallarre, parece que la semana que viene. Bueno, diseños de investigación en genética cuantitativa. En orden según potencia de resultados, dice. Estudios de familia. Si un rasgo tiene determinación genética, se espera que quien lo posee lo represente en proporción a su educación genética. No sabe si el parecido observado se debe al ambiente compartido o a los genes comunes. Pues en esta familia, esto no es muy empollones. ¿Esto a qué es debido? ¿En esta dos la música? Bueno, con otros padres, ¿qué habría pasado? No lo sé. ¿Cuánto ha sido de la genética o cuánto ha sido de la aprendizaje? ¿No? Estudios de gemelos, dice, monocigóticos, idénticos genéticamente, bicigóticos comparten el 50% de los genes. ¿Sí? La base, si en un rasgo de conducta los gemelos monocigóticos se parecen más entre sí los bicigóticos y concluye intervención de factores genéticos. Pero dices, aún así, no se puede aclarar porque, bueno, los he podido educar juntos. ¿Sí? Y siempre hay algún nivel de inferencia, se puede obviar algo relevante como que compartan ambientes iguales. Que hay fórmula de la habilidad de Falcones y de estudios de gemelos y personalidad y que la herencia papel importante en determinación de la personalidad. Pues mira, te cuadro estudios de gemelos e inteligencia, de los gemelos monocigóticos, mayor correlación entre ellos y cigóticos en competencia verbal y espacial. Evidencia de componente genético en habilidades cognitivas general o el factor G. Es decir, decíamos que era más bien como una capacidad de abstracción, no acuerdo de estimación de cantidad. Y el componente verbal, 30% de la varianza espacial, 50% creatividad escasa e influencia genética. El factor edad influye en variabilidad. Los monocigóticos se asemejan más con edad y los cigóticos se diferencian. Interesante también esto, ¿no? Fijaros, el que se asemeje más con las probantes porque lo que es el ambiente va teniendo menos peso con los años. Recuerda, ese factor G, decíamos que era común a todas las general capacidades intelectuales y es como lo que decimos hacer abstracciones de todo. Estudios de adopción es un método más potente, dos tipos de estudios. Incluye sujetos que comparten efectos ambientales y genéticos con sanguíneos frente a adoptados, comparten solo ambientes, está muy bien. Y comparan características compartidas con familias de adopción y con las consanguíneas. Interesante, ¿no? Claro que, bueno, aquí se parece más término al que, por ejemplo, hay una forma de beber alcohol de los nórdicos que dicen, y también, por ejemplo, aquí se ve también la montaña de beber, todos los nórdicos deben beber a la bestia. O sea, no un poquito, sino beber directamente en borrachas, con gran cantidad. O la. Bueno, esto, ¿cuánto tiene de genético? ¿Cuánto tiene de aprendido? Y es interesante, ¿no? Ver, sujetos que comparten efectos ambientales y genéticos con consanguíneos frente a afectados, ¿no? Es decir, dos hermanos, o los dos, a ver cuánto se parece más al del nuevo ambiente o al de, ¿no? Este cuerno de águila roja, ¿no? No se dijo la águila roja también de espadachín, o va a ser algo así. Ya me está acuerdo. Pero aparte de eso, sí. No, pero esta forma de beber de los nórdicos, ya sabéis, ¿no? Que muchas veces cogen barcos y ahí se emborrachan como Cuba desde aquí, ¿no? O no, que no. El nivel social en Francia, ¿no? Hay cuánto hay también de aprendido, ¿no? O sea, de no emborracharse, pero sí beber una cantidad mantenida. Y se permite aislar efectos ambientales y genéticos. Y de otros estudios se alcanza entre gemelos monocigóticos y cigóticos criados por separado. En gemelos criados por separado se puede atribuir origen genético a las correlaciones entre rasgos de personalidad e intelectual. Es interesante. Luego, desde investigación en genética cuantitativa y este cuadro, estudios de adopciones y personalidad. Eisen, contribución de la varianza genética a la variabilidad de la personalidad del 60%. Los cinco grandes, esta vez son 50%, mutismo 40%, cordialidad 36%. Recordar cuando veíamos los cinco grandes, decíamos que ellos que decían que, ojo, que tiene una base orgánica, y que realmente. O sea, que tiene una base, y que claro, aquí está hablando de cierta base genética. Estudios de adopciones que decía Plumbing concluyen la importancia de herencia en personalidad, ¿eh? Claro, ¿sí? Balance ambiental, dice Plumbing, destaca el relance de la mente específico. O sea, familiar se refiere a. Tenemos que vivir con esta familia. Específico tiene que ver, por ejemplo, qué amigos he tenido, qué he hecho extraescolares, qué he hecho en mi vida profesional, etc. Dice, no compartido familiarmente frente al familiar. Dice, fijaros, recordad, cuando a veces decíamos que el tema del complejo de Edipo, todo esto, ¿no? Como un complejo de Edipo más resuelto, o las fases de desarrollo de la persona podrían influir más o menos. Si yo podía tener una personalidad con una tendencia oral, anal, etc. O tenía un complejo un poco más resuelto, pues entonces mis relaciones con las la externas, con los opuestos en el Si aparece genética, 40%. Específica, 35%. Entonces, te cuestiona todo el peso dado a la genética, a la familia. Pero es que hace años se decían burradas, como se habla de la madre esquizofrenógena. Esto quería decir que se entendía que esto de la esquizofrenia tenía un componente importante en su origen, en el tipo de relación que mantenía la madre con la hija, con el paciente, quiero decir. En el origen, ¿eh? Otra cosa distinta es que ahora se habla de la alta emoción expresada. Se refiere que una situación de convivencia en un entorno donde hay más de 35 horas semanales de tensión, sí que es un riesgo de recaída. Eso que se ha estudiado, ¿no? Tensión o de respuestas emocionales intensas. Pero no de generar la enfermedad. Y es que antes se decía que se hablaba de la madre esquizofrenógena. Fijaros qué burrada, ¿no? Entonces, fijaros, cuestiona el peso dado por el psicoanálisis a la familia. Claro, también que eso, que la UNED no es nada psicoanalítica, ¿no? Y la mente específica, tanto diferencial a cada hijo, circunstancias fuera del hogar, amigos, estudios. Yo creo que llega un momento, entiendo que Jorge tiene. Tengo un hijo de 20 años, ¿no? Este no va por donde me gustaría que fuera, pues igual ahí hay que. ¿Qué ha podido influir? Pues igual tiene más influencia en ese momento los amigos y cuadrilla que es lo que los padres gustaría hacer. Que me decían, uno de cada cinco universitarios cambia de carrera. No que haga varias, ¿eh? No cambia, ¿eh? Bueno. Y que concuerda con la universidad entre manos, ¿no? ¿Eh? ¿De acuerdo? Poca verdad que estoy diciendo, ¿no? Diseños de investigación en genética cuantitativa. O sea, aplicando el método de adopciones al efecto de la edad, la determinación del peso en este medio en la personalidad, la influencia genética más estable que los efectos del ambiente personalidad. Con edad más influencia del ambiente común familiar frente al específico. El ambiente común familiar frente al específico. La heredabilidad en personalidad se incrementa desde los primeros días de vida hasta el final de la infancia. Luego no cambia. Es que, fijaros, este segundo es un poco tratante, ¿no? Da la impresión que vale, más influencia de la mente como familiar. Pero, ojo, no significa que haga así, ¿no? Sino que sigue siendo más importante el específico, solo que quizá, digo, no es que lo específico. Y la inteligencia desde la genética no actúa igual según edades, más peso en adultos que en niños. ¿Qué decir eso también? Bueno, pues que sí, que no tendrán las capacidades innatas, pero que luego también está la estimulación que haya, ¿no? Uno que estamos hablando de métodos de Suzuki, pues igual también, ¿no? Quizá está más tierno el cerebro, ¿no? Por decirlo así. Y todo el tema de estimulación. Tampoco hay que hacer el burro, ¿no? Quiero decir, alguien que hablaba, pues si estoy estimulando un cerebro con un ordenador, tal, para que juegue, para que traje la atención, no lo sé. ¿Sí? Complicado esto de educar, ¿verdad? Pero, ¿sí? Si el efecto de la mente específico es mayor en edad adulta que en infancia. ¿Sí? Y dice, con la edad, en la inteligencia se reduce el efecto de la mente familiar común. En cierto modo también tiene su lógica, ¿no? Porque luego, según en qué ambiente esté nuevas, ahí tengo conocidos que lo que le gusta es grabar de abajo, grabar el codo y tomar corretas. Y leer el marca, ¿no? Y luego, hablar de Osasuna. Lo cual es fantástico. Pero solo de eso, pues el cerebro, mismo que viendo Telecinco, estos programas de gritos, como se llaman, bueno, como se llaman, ahí el cerebro no trabaja nada. De hecho, hay estudios sobre hogares de jubilados de gente que estaba viendo que va a ver jugar a cartas. Sí, porque el cerebro ahí prácticamente no está trabajando. O sea, no significa que haya que una mejora cognitiva con eso. Entonces dice, el científico aumenta con la edad. Claro, recordar tiene sentido en todo lo que andamos, hablamos de inteligencia fluida, inteligencia cristalizada. Tenemos la fluida, sí que es cierto que a partir de los 30 y tantos ya empieza a bajar. Pero la cristalizada es todos los conocimientos que vamos adquiriendo. La medida en que uno vaya enriqueciendo, ¿no? Quiero decir, quieras o no, esto de la carrera de psicología, verás que empiezas a leer ahora y yo creo que no paras de leer. No estás todavía leyendo, pero obviamente es, o sea, es una carrera donde se lee mucho. Y una profesión donde se lee mucho. Entonces, ya como la cabeza está ahí reflexionando. O sea que, sí, dentro de los 30 años leyendo. Tengo contacto con el profesor Vallés, que tiene 83 años. Le pongo los lunes a las 6 y pico de la mañana, le pongo ya un correo con información, con cosas interesantes. Bueno. ¿No? Yo no sé, pero yo creo que el daño que hace en este. Pero, ¿vosotros no es la clave?
¿Aquí?
La clave, un programa se llama La Clave. No, ya. Pues si la red generaría en los años 80, había solo dos cadenas. La 1 y la 2. Desde los 80. Los viernes a la noche, era lo que estoy diciendo, ¿eh? En la tele, había un programa de máxima audiencia que duró años, que se llamaba La Clave. Era un programa de debate. Eso era inconcebible. O sea, solo habiendo dos cadenas, una de las dos, el programa que ponía, y que tenía un éxito tremendo, era un programa de debate, con políticos, intelectuales, de debate. ¿Lo tenéis ahora? Una hora son millones a la noche. ¿No lo veis? ¿No? ¿Y dónde están los programas de música? ¿Sabéis que en la tele hay mucha música, sabéis, no? La dan de madrugada. ¿No sabéis esto ahí? Si probáis alguna noche poner la tele a la... Bueno, aparte de eso que hacen... Sí. Pues tienes mucha música en directo. De noche. Me acuerdo en mis tiempos, pues los programas de música arrasaban. Me acuerdo había uno sábado a la mañana, creo que era. O sea, que era. Claro, a la tarde había y había muchos grupos que salían ahí, ¿no? Ahora dicen que hay muchos grupos, pero que quizás lo que no hacen es vender discos, ¿no? Ahora es muy fácil grabar un disco, pero muy difícil ganar dinero con el disco, ¿no? Pero entonces sí que había. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Este cambio de gustos ha sido por un tema genético? No, creo que simplemente, ¿sí? ¿Vale? Y no con una película de Almodóvar que hacían La Rosa de Palma, un programa de televisión, pero ¿cómo va a ser? Pues es una bobada para lo que hay ahora, ¿no? ¿Sí? Bueno. Estudios de investigación en genética cuantitativa, dice, estos estudios de gemelos y adopciones no explican cómo los genes influyen en personalidad, inteligencia o comportamiento social. No atribuyen a los genes un peso determinante en explicación del comportamiento y el consenso de la cooperación, factores genéticos y ambientales. Dice, estudios de adopciones e inteligencia de gemelos adoptivos, genes condicionan comportamiento relacionado con inteligencia, mayor correlación entre padres, hijos biológicos de padre y hijos adoptivos. Confirma componente genético en habilidades cognitivas específicas. Hombre, yo creo que tiene que haber un mínimo, ¿no? Para, obviamente, si no hay materia prima, no puede ser una persona inteligente. Y a partir de ahí, ¿qué habilidades desarrollar más? No lo sé, pero desde luego el factor C tiene que tener un componente de tarea importante. No es más, un mínimo, ¿no? No hay mínimo neuronal, esto no puede quitar. Los efectos de la genética de inteligencia no se hacen evidentes en el primer año, y sí con más fuerza en primera y segunda infancia. Y dice, habilidades genéticamente diferentes pueden detectarse a los 3 años. Realmente, o uno, es cierto que a esa edad hay mucha variabilidad entre los niños, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a andar, ¿verdad? Y por todo eso, pues, lo que dice, habilidades genéticamente, pues a los 3 años ya hay. Y desde este, ya te van el seno del colegio, ¿no? Sobre todo cuando hay gente que tiene limitaciones. ¿De acuerdo? Bueno. Limitaciones de la genética cuantitativa, dice. Conviene ser cauto, dice. Los resultados pueden variar en tiempo y situaciones. Dos sesgos del índice de reliabilidad. Uno, grado de representatividad de la muestra, hasta qué punto es representativa de la. Dos, errores de medida, fallos de validez y fiabilidad. O sea, hasta qué punto se puede hacer un buen análisis estadístico con esto o no. Desde luego, si uno ve la raza, o puedo decir con la raza aria, pues yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y lo dicen los nazis, ¿no? Y de hecho, hubo gente que la castraron químicamente, ¿no? Y ellos decían, ¿no?, que había una raza superior genéticamente, ¿no? La otra limitación a la genética cuantitativa, falta de medidas ambientales adecuadas. Antes, bueno, el entorno ha sido este chico. ¿Cómo ha sido exactamente? ¿Cómo es en este momento? Es decir, ese ambiente no común a la familia, ¿cómo se puede evaluar? Porque muchas veces, en el lenguaje nuestro habitual, cuando tenemos un problema, miramos para atrás. Y decimos, claro, es que este guagua viene de esto. Sí, sí, pero este hay que hacerlo de manera prospectiva. Hay que controlar bien los ambientes, o sea, evaluar bien los ambientes, mejor dicho, es que estudiar y ver qué ha pasado, ¿no? Digo, ver qué pasa, ¿no? Como esto del método Suzuki. ¿Por qué funciona? Ahora que ves, es por el método, o en este caso, claro, lo que dices, tú hablas de una cantante de ópera y hablo de dos profesores de música que dirigen una orquesta. Entonces, claro, ¿no? ¿Cuál es el ambiente en concreto, ¿no? Por lo tanto, la descomposición de varianza fenotípica afectada por problemas metodológicos, ¿no? Y los resultados de genética de conducta son provisionales, ¿no? ¿Vale? No lo sé, ¿no? Falta conocer cómo se produce la influencia genética y mental sobre el comportamiento. Bien. ¿Cómo interactúan entre ellas, ¿no? Es decir, claro, ¿qué programas de condicionamiento, por decirlo así, hacen que la respuesta de la persona sea más o menos, más o menos relacionada, es decir, sea de un tipo o de otro, ¿no? Y dice, comportamientos complejos reflejan el efecto aditivo e interactivo de componentes, claro. Suponte que realmente lo que haya sea una persona que sea muy sensible. Y entonces dices, bueno, la sensibilidad de esta persona interactúa con los ambientes en los cuales se mueve. Bien, pero a partir de ahí, ¿hasta qué punto se le refuerza el dedicarse a la música o ese ambiente le refuerza, por ejemplo, el consumo de tóxicos, ¿no? Porque finalmente que le está relajando, ¿no? Bueno, yo conozco muchos músicos que han tenido problemas con tóxicos, ¿no? Con el alcohol, ¿no? Y esto, pues bueno, ¿hasta qué punto qué es lo genético, qué es lo ambiental? Ahí, igual es gente sensible, ¿no? Los músicos que son en general, son gente sensible, incluso un poco, no sé si nerviosa, pero bueno. Bueno. Cuatro, ejemplos de variables socioeconómicas en relación a variables psicológicas. Que no hay evidencia de efectos de orden de nacimiento ni de otros eventos familiares sobre inteligencia o personal. Vale, entonces, ha quedado el fin. Yo dije un poquito, no sé qué. Realmente, ¿es importante estudiar la genética cognitiva? Sí, porque te va a poder orientar hacia luego dónde, por dónde puedes mover y cómo podemos hacer para mejorar la situación. ¿Sí? ¿No? Y por otro lado, para acabar un poco lo que ha dicho el principio de la lección, hay mucho, sería racista, ¿no? De una raza especial, jolín, ¿no? ¿Cómo te has mezclado con esto? ¿No? En una película que se llamaba Adivina quién viene hoy a cenar, que era así, ¿no? Que era de Sidney Poitier, ¿os acordáis? Que parece que es negro y tal, y pierde tú, qué desastre, y está perdido sin que se pongan cirujano de postín, ¿eh? Pero ¿por qué hay sociedades que son, aunque vos en Inglaterra hay una convivencia, no convivencia, pero hay muchas razas, ¿vale? Aquí mucho conviven, no lo sé, pero vos en un hospital inglés te preguntan, bueno, ¿usted de qué etnia o no etnia, sino de qué religión es? Y tienes unas distintas opciones, ¿no? ¿Sí? Y no lo sé, ¿cuánto puede haber ahí? ¿No? Y, por ejemplo, cuando dicen que la expresión de las emociones de los japoneses es muy baja, por ejemplo, cuando estuve en Fukushima, creo que lo contamos el otro día, que habla muy poco de sus emociones, que les veía recogiendo sus cosas con la gente que había fallecido sin llorar. Pues por esto es una conducta cultural, es una conducta, ¿no? Una base genética de cara a las emociones, es una mezcla, ¿de acuerdo? Y a veces uno ve países donde aparece en la televisión gente que tiene episodios disociativos, es decir, que se quedan tumbados y como si estuvieran mareados y tal, han perdido conocimiento cuando no es cierto, ¿no? Pero es lo que se llama el estupor disociativo, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se ve en una estructura y en otras, ¿no? Esto que es aprendido, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo aprendido? ¿Todo? ¿O hay también una base genética de una tendencia mayor a la búsqueda de atención? ¿Y con cuánto de cada uno? Y luego el tema de la inteligencia, cuánto también del de ambiente que puede favorecer. Luego tenemos también que hay una integración entre integración, entre inteligencia y personalidad, que es súper interesante, ¿no? Por ejemplo, toda la inteligencia emocional, toda la inteligencia social se entiende que son elementos claves para el funcionamiento profesional. ¿Cuánto hay de uno y cuánto hay de otro? Genético, cuánto de aprendido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todo el tema de las neuronas espejo que habla este concept, me dice que hay una base ahí orgánica, ¿no? Pero también cuánto he aprendido ahí. ¿Vale? Muy bien, pues paramos aquí, ¿os parece?